Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
La otra historia.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand.
Una idea producida por la cinta de Moebius.
A world for two, I'll wait for you, the whole night through, for you, Lily.
Lo desconocido, porque no es común encontrarlo en los medios conocidos.
Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart.
Los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial. El juego de energías de los demiurgos. Este audio es la segunda parte de una tríada de programas que desde www.detrasdeloaparente.blogspot.com, desde www.lacintademoebius.com y desde www.spiritfarlek.com hemos titulado, como un título general, Los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial. En la primera entrega se trató la extensión que denominamos como la verdad jamás contada. Y hoy trataremos de un tema apasionante y totalmente desconocido, y es el juego de energías de los demiurgos. En este programa iremos por el lado externo de la cinta de Moebius de este acontecimiento histórico tratado como sujeto, recordando, como se dijo, que este acontecimiento fue más importante de lo que se pensó, dadas las diferentes ideologías que en ese tiempo coincidieron: caso del capitalismo, caso del comunismo, del nacionalsocialismo, del fascismo, del imperialismo, etc. En este segundo audioprograma de los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial, el tema energético del que nos ocupamos y al que nos referimos se analizará desde la vertiente en cómo las energías se movieron en él y a qué demiurgos alimentaron cada uno de los bandos y de manera consciente. Me permitiréis que hagamos un breve slide entre punto y punto para tomarme un pequeño receso, aclararme un poquito de agua a la garganta y seguir contándoos cosas maravillosas.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Durante la primera entrega de La Verdad Jamás Contada, dimos unas pinceladas acerca de este recorrido por la cara interna, con la intención de que resonase llegado el momento de la exposición que viene a continuación. También dijimos que todas las guerras anteriores, fueron santas, y esta en concreto, la Segunda Guerra Mundial, fue por otra causa, y fue por la dominación de nosotros, las denominadas unidades de carbono. También mencionamos, y de manera bastante sucinta, a una sociedad como la Sociedad Thule, organización a la que perteneció nuestro amigo S, que es la fuente que nos ha facilitado toda la información de primera mano y sin adulterar, vivida en su propia persona como agente doble de Hitler, conocedor, entre otras cosas, y como se explicó, de todos los entresijos que la historia oficial nos ha ocultado y que nada tienen que ver con la versión conocida por todos. Identificamos en el anterior programa a cada contendiente de esta segunda guerra oculta, a la que denominamos la guerra de los protagonistas, y que tuvo en cada lado a su demiurgo correspondiente con sus escenarios particulares. También definimos el sionismo y lo diferenciamos muy bien de lo que es el pueblo judío, y para ello expusimos el doble juego oculto que la coalición llevó a cabo y por el que traicionó la alianza secreta con el Eje para combatir a un enemigo común, Rusia. Con este breve repaso, vamos a dar comienzo a este segundo propósito, con la intención de apoyar los secretos que subyacen en esta apasionante historia y a la vez lamentable acontecimiento en nuestra historia. No vamos a negar nada de lo que sucedió, pero pondremos los puntos sobre las íes. Para ello, es necesario poneros a vosotros, oyentes, en antecedentes, presentando las variedades que conformaron el juego de energías, a efectos de que puedan comprenderse conceptos abstractos, complicados de explicar, como sería, y sirva como ejemplo, describir físicamente qué es la electricidad. Pues bien, tanto en los artículos publicados por Morfeo en su web, la web hermana de esta, www.detrasdeloaparente.blogspot.com, como en los audioprogramas de la cinta de Moebius, se viene repitiendo que todo es energía, absolutamente todo es energía, y esta se manifiesta de distintas formas, hasta el punto de que podemos aseverar de que la materia como tal no existe, pues es sólo la percepción de la energía en uno de sus más bajos estados de vibración. Del mismo modo que para pervivir nos alimentamos de otras especies vivas, nos hacemos la siguiente reflexión. ¿Quién puede garantizar que la cadena se detiene en nosotros y que, por contra, no somos alimento de otras especies mayores? que por falta de sentidos no percibimos y existen. Hemos comentado, tanto por vía hablada, como es esta, como por la escrita, que somos generadores de energía, somos productores finales de hidrógeno, cuya calidad, riqueza u octanaje viene propiciado por tres componentes, y esto ya se ha explicado en audios: por el carbono, que es la materia que consumimos a través de los alimentos ingeridos, del oxígeno, que es el aire que respiramos, con su pureza, sus impurezas, sus partículas, etc., y el nitrógeno, que producimos, o que se nos da, perdón, a través de las emociones que día a día impactan en nosotros y percibimos por distintos medios. En caso de la televisión, radio, periódicos, las noticias, en nuestro entorno, cómo nos afectan las buenas, las malas noticias, pues bueno, ahí quedan el compendio de estos tres elementos. Lo que da es que somos productores de hidrógeno. El resultado, como bien se viene diciendo, es que a peor materia prima consumida, peor calidad y pobre octanaje de energía producido, cuya consecuencia final es que baja nuestro estado de ánimo y, por consiguiente, alcanzamos la baja frecuencia de vibración, siendo por ello manipulables y emisores de esa energía producida en forma de alimento que es propicia para el demiurgo de turno. Este es nuestro papel dentro del juego, el de la llamada clase humana: generar energías mediante los estados de ánimo a que nos someten los amos para que su existencia tenga sentido y nosotros colaboremos sin ser conscientes de ello. Voy a hacer un breve paréntesis, porque aunque mi camino y mi recomendación para ti que me escuchas en este momento, es que cuando uno descubre y es consciente del juego, de lo que se trata, es de superar a los opuestos, comprendiendo que lo principal es la intención inicial y el propósito final de cualquier octava que comienza y termina, y no por la forma en cómo se recorre. Así pues, debemos tender a evolucionar individualmente hacia el prójimo, rompiendo con la ilusión de los opuestos. Dicho el comentario, y volviendo a lo conocido, que es lo que nos ocupa, el juego de los opuestos, el opuesto anterior, el de la frecuencia baja, tiene un contrario, otro demiurgo, al que alimentamos cuando emanamos energía durante los procesos en los que nuestro estado de ánimo, de euforia, vibra siempre una frecuencia muy superior a la de su contrario. Pues bien, todo lo que vamos a ir diciendo al final son parámetros que iremos uniendo en la conclusión para que entendáis el mensaje que pretendemos transmitir. Recordemos también que, de una manera muy rápida, se dijo en el anterior audio que todas las guerras fueron santas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que por el hecho que detrás de lo aparente de sus propósitos materiales, seas cuales fuesen, existieron las energías de las luces y de las sombras que movieron los hilos de las unidades de carbono mediante el centro emocional, dándole un supuesto poder a sus egos y la ilusión para que se siguiera defendiendo una causa o ideología por ellos creada. Pero en realidad, de lo que se trataba es de un mandato inconsciente de los intereses de sus respectivos demiurgos. Toda guerra es el reflejo de otra, de la verdadera, que es la que se libra primero en el espacio matricial mental. Luego se libra en el espacio matricial etérico y después se llega al nuestro, al espacio matricial físico. No nos vamos a extender en los espacios matriciales, pues se recomienda releer los artículos en detrásdeloaparente.blogspot.com que describen perfectamente los estados matriciales. Y también se hace alusión al artículo Voces del Silencio, donde se podrá comprender el comentario que se hizo en él hacia los judíos. Y en relación hacia los espacios matriciales, se dijo que el exterminio, que no se niega, se había ya iniciado en el espacio mental, matricial mental y etérico antes de comenzar en el plano físico. Con esto se quiere decir que ya estaban muertos antes de morir. Y el juego de energías en los demiurgos, a que hace alusión este audio número 2, dijimos también que la diferencia de la Segunda Guerra Mundial con las anteriores guerras fue que los protagonistas principales fueron conscientes de para qué y por quién peleaban. Y estos protagonistas, los opuestos, los amos, son Wotan y Baphomet. Recordando, como dijimos en el audio anterior, cada contendiente alimentaba a los siguientes: Hitler al demiurgo Wotan, el sionismo al demiurgo Baphomet, Rusia y Stalin al sionismo judío, que era el verdadero escenario enemigo a batir por todos. Estados Unidos también apoyaba al sionismo judío, con su escenario particular y traidor. Inglaterra apoyó a Baphomet. Italia, con Mussolini, aun perteneciendo al eje, apoyó a Baphomet. Sí, sí. Japón tuvo su escenario diferente y apoyó o dio alimento al dragón. Y la Iglesia católica, romana, apostólica, a Baphomet, pero con sus matices. Pues pese a que en ese momento estaba al frente el denominado Papa de Hitler, Pío XII, tras su ayuda a huir a los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial y haber estado como representante de la Iglesia en Alemania durante los años de comienzo y resurgir del nazismo. Pero hay que aclarar que en el caso de la Iglesia, pese a lo contrario, la Iglesia estaba desde entonces ya infiltrada por las luces y las sombras, por Wotan y Baphomet. De ahí que tenga un nombre muy claro en la Biblia. También dijimos que hay tres líneas de conocimiento que en nuestra historia de la humanidad se nos entrega. Nuestra web hermana de Morfeo, detrásdeloaparente.blogspot.com, expone con precisión la existencia de estas tres líneas de conocimiento y que son las siguientes. Serán en el planeta, evidentemente. La primera línea, la que defendemos, es la hiperbórea del Manú, que es la primera especie creada en el planeta. La hiperbórea existe, pero no está activa de forma visible, pues fue desterrada con el exterminio de las culturas indígenas a efectos de dar vía libre a la imposición de la línea de la cábala y, en última instancia, concluir con el último reducto de su existencia tras la invasión del Tíbet por el Ejército Popular de Liberación Chino en el año 1950. La segunda línea de conocimiento es la cábala del Lulu. Tanto del Manu como del Lulu hablaremos. Pues la cábala supone la línea de conocimiento entregado al pueblo judío y, tras evolucionar, pasó a mano de los judeocristianos a través del llamado pacto del que hablaremos más adelante. Los cabalistas fueron los que en la época del descubrimiento, fundamentalmente, exterminaron a las mencionadas culturas indígenas hiperbóreas con objeto de desarrollar su juego de dominio dentro de la agenda del pacto. También hablaremos de la agenda del pacto, eliminando, por ello, la amenaza que esta primera línea de conocimiento supusiera y se interpusiera en su camino. La tercera línea de conocimiento es la línea del dragón y fue entregada a los orientales, y al quedar exenta de la manipulación del pacto, pues llevó su propia vía, y por eso decimos que Japón tenía su propio escenario pese a que se decantara a la unión del eje. Pues bien, estas son las tres líneas de este universo y realidad dual que compartimos, y decimos dual muy bien dicho, ya que falta la hiperbórea, que es donde los unos y los otros, los cristos enlazados y los luxferos portadores, buscan cada uno a su modo el camino de regreso a casa. El siguiente punto que conviene tratar es hablar sobre los que hemos mencionado, los demiurgos de la guerra de los protagonistas, que, como bien hemos mencionado, son Wotan y Baphomet. Y antes de describir quién es quién y por qué lideraron la otra guerra de los protagonistas, merece la pena plasmar el proceso de nuestra creación como especie dentro del planeta, y así como el orden de aparición de cada uno. Pues bien, agarraros, porque esta información no es frecuente encontrarla en la literatura, en la ciencia o en la educación convencional. La primera especie fueron los formatierras, los llamados jardineros, y es la especie más avanzada y evolucionada de la galaxia. Por encima de los formatierras hay otra especie todavía mucho más antigua, que es la primigenia, desde que el juego de la creación dio su inicio, y son los antiguos, los denominados antiguos. Pues bien, los formatierras crean la vida aquí en la Tierra, en nuestro planeta, con diversas especies, plantas, etcétera, y encargan a Wotan, como sujeto representativo, que cree una nueva especie representativa o estandarte de este planeta Tierra, y esa especie es el Manu, que ya hemos descrito cuando hemos presentado la primera línea de conocimiento, que es la hiperbórea. Pues bien, a partir de la genética de los reptiles que ya empezaban a habitar en la Tierra, el destino del Manu fue evolucionar como humanidad con la línea de conocimiento hiperbóreo dada por los formatierras. Tiempo después, y ya comenzado e iniciado el trabajo de Wotan, llegan nuevos actores a este escenario, y son los llamados Elohim o Anunnaki, con Enki Enlil adelante, al frente, y crean como especie al Lulu a partir de la especie del Manu. El Lulu lo crean como una especie inteligente a su servicio. Y miles de años después entra en escena Baphomet, otro actor más en esta película, en esta escena, en este escenario. Y se toma Baphomet, evidentemente, como a Wotan, como elemento representativo. Baphomet procede de una raza reptiliana de Alpha Draconis, que utiliza su genética para reforzar los cromosomas raíz del Manu, y a su vez entrega a Moisés, en el denominado pacto, la conocida línea de la Cábala. Pues bien, del cruce del Manu y del Lulu se crea el Lumanu, el humano, o lo que es lo mismo, nosotros. Resumiendo lo que acabamos de decir, tenemos cuatro razas que intervienen en nuestra creación como Lumanu y que a su vez reclaman no solo su creación, sino también su posesión. Repasamos la película que acabamos de describir. Primer punto, los formatierras, los encargados de generar mundos, encargan a Wotan, los nórdicos a su vez también, la creación del Manu como especie única y estandarte de este planeta Tierra. Con el tiempo, como hemos dicho, llegan los Anunnaki, con Enki y Enlil al frente, manipulan genéticamente al Manu y crean al Lulu para su propio interés. Posteriormente, llega Baphomet y mejora la genética del Manu, y entre medias, pues aparecemos nosotros. Y explicado este proceso, hablaremos ahora de qué representa cada uno de los dos demiurgos en esta, nuestra realidad subjetiva. Pues bien, Wotan y Baphomet son seres reales y casi mitológicos. Representan, más que a sujetos imaginables, a energías, civilizaciones, ideas, paradigmas, incluso arquetipos. Representan realidades y universos alternativos de esta nuestra realidad subjetiva. A modo de ejemplo, es como si habláramos pues de Adolf Hitler, de Winston Churchill, del nazismo, del capitalismo, del pueblo, de la corona, de la libertad, de la opresión, de los extremos, de un mismo cuerpo. Wotan es conocido también por los nórdicos como Odín y representa la raíz de la civilización, es decir, lo primitivo y pagano, el conocimiento primordial de la humanidad, lo hiperbóreo, representa en definitiva lo más cercano al origen. Por contra, como opuesto, Baphomet representa el camino o la evolución, representa lo moderno y cristiano, representa el conocimiento insustancial de la sociedad, lo meridional, lo más lejano al origen, el hombre primitivo puro, inocente y sabio, contra el actual, corrompido, pecador e ignorante. Estas son las luces y las sombras. Tanto uno como otro no dejan de ser las dos caras de la misma moneda. Uno comparte el conocimiento a cambio de la idolatría, el orden y adoctrinamiento. Y el otro hace lo contrario, oculta el conocimiento a cambio de la manipulación, del caos, de los placeres y la fortuna. ¿Cómo comprendemos a Wotan y Baphomet desde el punto de vista de energía? Pues nosotros necesitamos energías más sutiles para subsistir, como las producidas en nuestro cuerpo por los alimentos, por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta, las emociones y sentimientos que nos regocijan, las luces y las sombras, también necesitan de energías sutiles, y estas las obtienen, en este caso, de las pasiones de los extremos del péndulo. A modo de ejemplo, en un partido de fútbol se libera tanta energía de sus seguidores y fanáticos como la de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no importa la circunstancia o el acto, sino lo obtenido por este. Cada vez que se hace un ritual en nombre de Baphomet, sea de forma directa o implícita, la energía liberada por los participantes es consumida directamente por este, siendo su banquete privado. Otro ejemplo, una misa católica, una tenida masónica, una cadena de oración donde se le pide o reza una imagen, etcétera, etcétera, son agapés privados para las luces y las sombras de este juego. Wotan se alimenta de energías de carga positiva y Baphomet de energías de carga negativa. Por ejemplo, en una misa católica se desprenden energías positivas y negativas, según qué pensamiento consciente o inconsciente tengamos en el momento de la ceremonia. Fulanita pide por salud de Venganito, energía positiva. Menganito pide perdón por lo que le hizo a Zutanito, energía positiva y negativa. Zutanito fue a misa por obligación, energía negativa. Es decir, en una sola ceremonia se alimentó a las luces y las sombras de forma inconsciente y al auspiciante de forma consciente, porque él es el representante intermediario entre productor y consumidor. Pero como la demanda de alimento es grande, porque los ejércitos también lo son, solo queda poseer los yoes de cada uno de nosotros para que estos cometan los actos de pensamientos, de palabras y obras que liberen la energía demandada tanto por Wotan como por Bajomet. Y mientras tanto, nosotros seguimos sin enterarnos y siendo drenados como pilas, como se ha dicho. Y no podemos retener la energía suficiente para alimentar a nuestro ser, nuestro lumen naturae, del que hablan los alquimistas, para que éste se manifieste libremente y con plenitud. Si nos liberamos de las luces y las sombras, toda la energía quedará en nosotros y el camino hacia la liberación será mucho más rápido y fácil. Hay que ser realistas y no caer en el error. Es decir, no podemos sacar a Wotan ni podemos sacar a Bajomet de esta realidad, pero sí podemos sacarlos de nuestro interior. Mientras tanto, Wotan y Bajomet siguen disputándose al Lumán, no solo como el alimento que genera, sino porque somos seres poseedores de un banco genético extraterrestre, pocas veces visto, y algo que ellos desean desde nuestra creación. Algo tan preciado que incluso ellos sacrificaron su propia evolución por conseguirlo. La única diferencia entre Adolf Hitler y cualquiera de nosotros es que él fue consciente de a quién alimentaba. Y ahora os voy a dejar un breve receso, voy a relajar mi voz y os dejo con un pequeño corte de unas frases interesantes de la película El Atlas de las Nubes.
La vida no nos pertenece. Del vientre a la tumba, estamos unidos a otros. Del pasado y del presente. Y con cada crimen que cometemos y cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro.
Hablas de las consecuencias que la vida de una persona puede provocar a lo largo de la eternidad. Eso significa que crees en una vida después de la muerte. ¿En un cielo o en un infierno?
Creo que la muerte es solo una puerta. Cuando se cierra, se abre otra. Si me imaginara un cielo, me imaginaría una puerta que se abre. Y detrás de ella estaría él, esperándome.
Querría hacerte una última pregunta. ¿Tú ya sabías que el plan de la unión iba a fracasar?
Sí.
¿Y por qué participaste en él?
Porque eso fue lo que me pidió el general Apis.
¿Qué? ¿Que te ejecutaran?
Si hubiera permanecido invisible, No se habría sabido la verdad. No podía permitirlo.
¿Y qué ocurrirá si nadie cree en esa verdad?
Alguien ya cree en ella.
¿Has perdido el juicio?
Le debo la vida a un esclavo fugitivo. Mi conciencia no me permite participar en este negocio por más tiempo.
Escúchame. Por el bien de mi nieto, sino por el tuyo propio. Hay un orden natural en este mundo y quien quiera perturbarlo está destinado al fracaso. Este movimiento no sobrevivirá. Si te unes a ellos, tú y toda tu familia seréis repudiados. En el mejor de los casos, seréis unos parias y os agredirán y os escupirán. En el peor, os lincharán o crucificarán. ¿Para qué? ¿Para qué? Por mucho que hagáis, no será más que una sola gota en un océano infinito.
¿Y qué es un océano? Sino una multitud de gotas.
Siguiendo en la línea, vamos a tratar otro parámetro de importancia, poco conocido, y que viene jugando a lo largo de la historia y de manera oculta un papel importante en la guerra de los protagonistas. Se trata ni más ni menos que del ocultismo. Decía que en este juego oculto de energías, Hitler supo muy bien a quién alimentaba y a quién quería alimentar. Del mismo modo pasó con los dirigentes de la coalición y aliados en secretos. Ambos con ese objetivo común de destruir a Rusia. El ocultismo se viene practicando como ciencia desde antaño y pese a no ser información oficialmente expuesta y abordada en profundidad, no se trata de lo que vamos a hablar, de un modismo o de una excentricidad. A modo de ejemplo, y entrando en harina, nos podemos remontar a la época de Carlomagno en el año 772 y desde allí hasta la caída del nazismo en 1945. En todo este periodo, el ocultismo tuvo un papel preponderante. En estos siglos de historia transcurridos, un gran número de oscuras sociedades se fundaron y estuvieron operativas. Insisto en que estamos tratando parámetros que se dieron lugar en esta historia de la Segunda Guerra Mundial y es preciso explicar cada uno de ellos para luego enlazarlos y darle forma a lo que pretendemos decir, simplemente a modo de recordatorio. Pues bien, volviendo al ocultismo, la sociedad de mayor duración puede que fuera el denominado Tribunal Secreto de Alemania. Si bien es cierto se conoce con otros nombres, el más común fue el de Bemgericht, cuya raíz arcaica proviene de la época de los antiguos caballeros teutones. Abreviando el nombre, el BEM, se implanta por el emperador Carlomagno tras la conquista de Sajonia en el año 772. El emperador, con ayuda del tribunal secreto, instituyó un reino de terror contra los paganos para someterlos a su control. Este tribunal dio un poder tan valioso a sus miembros que, para evitar que se despojaran de él, la organización se hizo clandestina, llegando a incorporar inclusive a miembros de la Iglesia. Otro ejemplo de orden de antaño, en este caso tipificada como herejía cristiana, una de las más persistentes y perseguidas fue la de Manes, quien fuera el maestro persa del siglo II, cuya filosofía fundía los misterios de la religión de Zoroastro con las enseñanzas de Jesucristo. Los seguidores de Manes eran magos. Estuvieron en Siria para establecer su secta, hasta ser perseguidos por los sarracenos y a su vez fueron rescatados por los templarios. A los templarios, de hecho, les entregaron su conocimiento secreto. Producto de esta unión fue la descendencia de los cátaros. Cuando los templarios son suprimidos por el Papa en 1314, un pequeño grupo se refugia en Escocia y se convierten en precursores de la francmasonería escocesa. Su primer prior, Petrus de Bononia, disemina sus enseñanzas por Italia, por Suecia, Rusia y Alemania. La rama alemana fue conocida como Johannesbrüder, o los hermanos de San Juan Bautista, cuya cabeza cortada había sido adorada por los templarios como Baphomet. Otras órdenes antiguas son las de los Caballeros de la Luz o la de Federico el Grande, el tan admirado por Hitler, a quien llegó a llamarle el alemán más grande de los tiempos. Federico el Grande, en 1768, ordenó que se erigiera en Silesia un edificio para el Gran Capítulo de Prusia, más una biblioteca cuyo bibliotecario sería un monje benedictino, Dom Antoine Joseph Pernetti. El benedictino fue un hombre muy versado en materias ocultas y se le describió como creyente de la piedra filosofal, la lapis philosophorum, de los misterios de la cábala y la riqueza de los gigantes. Esta logia, que afirmaba ser la continuación de la antigua sociedad de los hombres sabios del mundo, cuyos maestros son los mismos que se describe por la sociedad de Madame Blavatsky y la sociedad Thule alemana. En 1776, Adam Weishaupt funda su sociedad de los Iluminados de Baviera, con su revolucionario orden mundial, hasta el punto de ser declarados fuera de la ley y peligro para el Estado en 1785. Otra importante sociedad, ya a principios del siglo XX, es la conocida ya Sociedad Thule, a la que pertenece nuestra fuente S, que es el catalizador de esta triada de audioprogramas. La Sociedad Thule tuvo como dirigente a Dietrich Eckart, dramaturgo y periodista durante la Primera Guerra Mundial y parte de Mago Racista. Esta extraña sociedad buscaba el perdido hogar nórdico de Thule, que era una especie de Atlántida del Norte. De hecho, en su lecho dio una última orden, diciendo: «Seguid a Hitler, él bailará, pero yo seré quien toque la melodía. Le he iniciado en la doctrina secreta, he abierto sus centros de visión y le he proporcionado los medios de comunicarse con los poderes». En su testamento dejó al profesor Obert su querida piedra de la Meca, que era un tesoro, un trozo, mejor dicho, de meteorito negro, como la famosa Kaaba, que forma el centro del mundo islámico. Obert, que fuera en su día uno de los pioneros en los cohetes y vuelos espaciales, 51 años después de estas fechas y a la edad de 80 años, todavía seguía estudiando ocultismo. Tanto los contactos de Obert como los de Thule fueron lamas tibetanos. Los años 20 del pasado siglo transcurrieron en una época donde Alemania tenía destruidos sus antiguos valores: el Reich, el Kaiser, dinero, ejército, valor, etc. Y surgió un vacío que fue propicio en las épocas de desánimo y decadencia para ser llenado por nuevas ideologías, capaces de conquistar con una personalidad fuerte y bien preparada, como fue la del caso de Hitler. De hecho, en 1923, el racista y antiguo adulador del Kaiser, Houston Stuart Chamberlain, escribía a Hitler diciendo: «Ha de hacer cosas muy importantes, pero a pesar de su fuerza de voluntad, no le considero un hombre violento». Hay una violencia que se sale de sitio y conduce al caso. Y hay una violencia cuya naturaleza es formar un cosmos. En ese sentido, creador de un cosmos, deseo contarle entre los hombres constructores y no entre violentos. Esto es un escrito de Chamberlain a Hitler en el año 23. Merece también centrar la atención dentro del mundo ocultista en la Theosophical Society, fundada por Madame Blavatsky y el coronel Olcott en 1875, dedicada a difundir las bondades del budismo esotérico. Pero por no extendernos más, el ocultismo no está per se formando parte de la historia que ocultaron. Queda claro con estos ejemplos, cuya práctica proviene desde épocas muy lejanas, que tuvo una vital importancia en la toma de decisiones de los secuaces de los demiurgos y que lideraron tanto la guerra de los protagonistas como las anteriores llamadas guerras santas. Muchas de ellas persiguieron la energía de la llamada. Caso de la sociedad Brill, cuyos miembros buscaron lo que los chinos denominan la energía vital, el prana para los hindúes, el maná para los polinesios. Pero bueno, oculta en la Edad Media, en órdenes esotéricas como los templarios y los caballeros teutones, fue revelada por alquimistas como Paracelso y Van Helmont, por un nombre denominado como Munis Imaginale Magnum. Von Reisbach la llamó la fuerza odílica, los radiestesistas la fuerza etérica, los nazis la fuerza W. Para los psicólogos soviéticos, energía bioplasmática o energía psicotrónica. Muchos nombres en distintas épocas y por distintas culturas para una misma energía que Blavatsky o el británico Lord Bulwer Lytton publicara en 1875. Y además lo hiciera en su extraña novela titulada La raza venidera. Y a esa energía el propio Lord Bulwer Lytton le llamaría poder Brill. Si trasladamos a Francia, tuvo su movimiento ocultista y destacado fue Louis Jacquelot, quien pensaba que los principios de todas las acciones humanas estaban encerrándose en la fuerza universal llamada Brill. Jacquelot afirmó en sus visitas a la India que conoció adeptos que tenían el secreto de manipular el Brill. El símbolo de esta secta fue la esvástica. La sociedad Brill creía que bajo la tierra existe un reino subterráneo llamado Agarty, donde viene una raza superior esperando el momento de subir a la superficie y someter a la raza humana. La sociedad Brill no era la única organización que buscaba esa fuerza. La sociedad Thule creía que dominando esa fuerza podría elevar a Alemania a una posición de dominio del mundo. La esvástica fue el símbolo y la bandera considerada sagrada y sucesora de la danza de la guerra de Wotan y las banderas de batalla de los caballeros germánicos. En la primera concentración nazi en Múnich, el 26 de enero de 1923, la consagración de banderas fue un rito importante. Banderas con el rojo, blanco y negro, donde Hitler ante miles dijo: el rojo representa la sangre de la patria, el blanco la fuerza y pureza nacionales, y la esvástica la victoria del hombre ario sobre las fuerzas de la judería y el marxismo. El ocultismo trabajó la llamada geometría sagrada, cuya invención se atribuye a los británicos tras sus trabajos centrados en el Stonehenge. En 1846, el reverendo Edward Duke publica un libro titulado The Druidical Temples of Wilts, en el que postula un alineamiento entre Averbury y Stonehenge. Esta línea o eje, llamado eje de los poderes, era dedicada a uno de los planetas astrológicos, cada círculo de pieza de piedras u obra antigua de tierra. Este inicio da como continuación estudios como los de Henry Black en 1870, que es un miembro respetado, era un miembro respetado de la British Archaeological Association, cuya teoría sobre grandes líneas geométricas que recorren continentes circulando por lugares sagrados. Otros investigadores fueron el Dr. Bull del Wilhelm Club, Alfred Watkins, o el topógrafo de la Geological Survey, Francis J. Bennet. Estas líneas, partiendo con centro en Stonehenge, dieron a una distancia exacta de 33,4 kilómetros, con tres alineaciones cuyo punto final eran las sedes siguientes: Castle Ditches, Lovely Castle y Sidbury Hill. Este estímulo dio paso a nuevos estudios con centro en Stonehenge. Sobre su significado, pues, hallaron nuevas alineaciones con puntos equidistantes en distintas zonas, entre otro tipo de sedes a otro tipo común. Averiguar cuál era su significado fue el interés de estudiosos alemanes, y en 1929 se llega a publicar el libro Santuarios Antiguos Alemanes, dando aparición a personajes como Röhring, Hofmann, Miller, Herrelach, etc. Con ellos se crearon los conocimientos de la denominada geomancia psíquica de Himmler. La geomancia dio lugar a un aspecto más profundo y esotérico. Ya no era tan importante trazar líneas que cruzasen un país orientándolas hacia el lugar de ascenso al sol o la luna. Se trataba de algo más complejo, algo a modo de faros o a modo de torres de vigilancia, donde se construyeron a partir de ellos las posteriores iglesias que ahora mismo existen. Todas las leyendas antiguas asociadas con seres geománticas indicaban que el funcionamiento es esta energía sutil como el bril, y podía canalizarse por medio de la ciencia de la geomancia. En todo el mundo hay ciertas montañas consideradas como morada de los dioses, caso del monte Olimpo de los griegos, monte Meru y de las Kailas de los hindúes, los budistas tibetanos con el Kanchenjunga, los norteamericanos con Bear Battle, monte Shasta o Twin Peaks de San Francisco. Los británicos también tienen su monte Snowdon o Glastonbury. Y los judíos tienen el monte Sinaí y el monte Horeb. Los ocultistas han manifestado desde hace más de un siglo que esas montañas son en realidad centros de energía que recogen fuerzas del espacio y las canalizan hacia las llamadas venas de la Tierra. En el caso del monte Shasta, se han observado incluso fenómenos de luces inexplicables. La geomancia nazi fue estimulada activamente por Hess y por Himmler en cuanto a experimentos radioestésicos. De hecho, Rudolf Hess tuvo interés en trabajar la homeopatía. Hasta el punto de abrir un hospital en el año 1936 en la ciudad de Leipzig. Himmler hizo lo propio con la terapia magnética. Y se encargó con ella del tratamiento de soldados de las SS que estaban enfermos o estaban heridos. Inclusive se estandarizó la varilla Zahorí en forma de tenedor, y construida a base de un alambre de 2 milímetros de grosor y 60 centímetros de largo, a efectos de estudiar la relación entre materiales y el ángulo de deflexión de la varilla, llegando a obtener hasta 54 elementos químicos. Esta energía fue bautizada por los científicos ortodoxos Wust y Wimmer como radiación W, responsable de la radiación radiestésica. Incluso llegaron a calcular que viajaba a una velocidad de 44 metros por segundo, algo superior a la velocidad del sonido. Esta velocidad de la radiación W fue anexada a la geografía sagrada de la Tierra, cubriendo esta radiación una superficie de 11 cuadrados de parrilla energética por segundo, o técnicamente denominado como raste. Comentar que la antigua medida geomántica germánica La raste era de 44 kilómetros. De esta manera y con estos datos se pudo tener la correlación entre la antigua geomancia y las energías del zahorismo. La radiación W se traslada también a Francia como nueva evidencia en un congreso celebrado en París en los años 30 sobre radiobiología. Destaca en el país galo el archidruida Paul Bouquet, quien en su libro Les Druidesse afirmaba que un gran sistema de líneas de energía cubre Europa, empezando en la antigua URSS, en el monte Pamir, o monte del comunismo como se rebautizó, como montaña sagrada de los arios, procede en una línea desde este monte hacia Teherán, donde se divide a su vez en dos ramas, una que va hacia el oeste de Rusia y la otra pasa por la sede de Babilonia, que llega hasta Jerusalén. En Jerusalén se divide yendo una rama hacia las pirámides para penetrar en África, y otra se divide en dirección hacia Europa, pasando por Chipre, Rodas y Santorini. Las montañas santas europeas y los santuarios de peregrinos, como Santiago de Compostela, quedan vinculados con este sistema de energía que parte del monte Pamir. Una de las líneas importantes atraviesa Francia, con las vías de René-le-Château, pasando por Bourg-Madame, Dérida, España ya, la Catedral de Zaragoza, para terminar finalmente en el monasterio Jerónimo del Escorial, lugar sagrado donde se entierra a los reyes de España. Estas líneas se asocian a puntos neuronales de la Tierra, similares a lo que la acupuntura puede suponer al cuerpo humano. Este sistema de energías es la clave del antiguo conocimiento oculto y del mecanismo que hay detrás de todos los fenómenos paranormales, pues estas líneas telúricas se originan fuera de la Tierra, que en sí misma es un organismo, y un organismo vivo. Estas energías externas, de fuera, entran verticalmente para dar un giro en un ángulo recto y recorrer en forma de línea perfectamente plana la superficie de la Tierra para volver a girar y entrar hasta el centro del planeta. Estas líneas son predominantes en las sedes que anteriormente fueron administradas por los caballeros templarios, conectando solo una con Stonehenge. Las líneas sagradas vinculaban las sedes sagradas de Europa. Se podía utilizar como líneas de conquista. Kurt Gelhardt, novelista alemán y experto en Shakespeare, encontró esta verdad cuando investigaba la conquista alemana de Bohemia en el siglo X, descubriendo que la orden benedictina había fortificado monasterios a distancias fijas y a lo largo de la línea de ley. A partir de estas, el poder espiritual mantuvo dominada la colonia. Método también aplicado por órdenes monásticas que ocuparon antiguas sedes sagradas. Estas sedes monásticas, conectadas entre sí, se extendieron desde York, en Inglaterra, a Fulda, Alemania, desde Aquilea, en Italia, hasta Utrecht, en Holanda, desde Verdun, Francia, hasta Bremen, en Alemania, desde Trondheim, Noruega, a Lund, Suecia, desde Tenkitten, en Polonia, a Niederlandteig, en Austria, y desde Aarhus, en Dinamarca, a Salzburgo, en Austria. Como se verá y se ha explicado, esta energía no pasó desapercibida y despertó en Himmler el interés por las formas de poder físico y oculto, y vio en la geomancia el medio de revivir el antiguo control psíquico de las naciones. Terminamos aquí ya con el ocultismo. Y el hecho, insistimos, de su larga explicación, es que no pase desapercibida esta vía que fue manejada en la guerra, tanto por protagonistas, y de la que muy poco nos han costado y nada se sabe en la historia oficial. Muy poco se dice. Este recorrido trató de explicar que el ocultismo no es un modismo, como se ha dicho, una excentricidad moderna de esa época, sino de una recurrencia mediante la que se fijaban objetivos, políticas y conquistas. De bien antiguo hay un estudio y desarrollo del ocultismo como ciencia de las energías desconocidas por la mayoría, pero en la que se trabajó, como se ha visto, desde la época de Carlomagno. Himmler, remarcamos que se percató del poder y conocer a la hora de manejar esta energía fuerza W. Nadie que llega al poder y levanta un país de la pobreza y lo levanta hasta el nivel de ser una potencia pierde su tiempo en estudios inútiles que no van en consonancia con su propósito. Y ahora os voy a dejar con un slide sobre la magia y Harry Potter. Así me tomo un pequeño respiro y volvemos.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que
nunca ha existido la magia.
Pero hoy está a punto de descubrir.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Que él es diferente.
Eres un mago, Harry.
¿Qué soy qué?
Un mago.
¡Qué maravilla!
Ahora, tras los muros de un mágico castillo.
¡Bienvenidos a Hogwarts!
¡Qué pasada!
Encontrará amigos de verdad.
¡Bienvenidos a clase de vuelo! ¡Arriba!
¡Arriba! ¡Wow! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
Harry, Petrificus total.
Despierta, tiene miedo.
Y descubrirá un mundo.
¿Qué son exactamente estos seres?
Son gnomos, Harry.
Que nunca antes pudo imaginar.
Eso es una barbaridad, ¿a que sí?
¡Trolls en la mazmorra!
¡Silencio! No dejéis que os domine el pánico.
Esto complica un poco las cosas.
Y entiende esto, no todos los magos son buenos. Algunos se malogran. ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter?
Piedra filosofal.
Ven, contempla las maravillas.
Eso ha sido una pasada.
Gracias.
Experimenta la magia.
¿Eso es un dragón?
Y vive la aventura.
¡Esa piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla!
De tu vida.
Ya habéis escuchado Harry Potter, magia, piedra filosofal, dragones, ¿vale? Notáis un poquito, veis la relación, como que lo que realmente nos cuentan en las películas a lo mejor no es tan fantasioso, pese a que lo veamos como ciencia ficción. Bien, proseguimos y vamos a hablar ahora del siguiente punto, que es el pacto. El pacto supone dentro de la historia de la humanidad un evento de magnitud que escala la realidad general, entendiendo como tal la que conocen y manejan precisamente los amos, y que es totalmente diferente a la nuestra, y que vivimos aquí y la llamamos realidad subjetiva. Y es en definitiva la que entendemos y percibimos a través de los cinco sentidos, y nosotros nos encargamos de proyectarla holocuánticamente, conformando este mundo en que habitamos. Recomendamos leer el documento Nada es lo que parece, de la página de Morfeo, www.detrasdelaparente.blogspot.com. El pacto, para abordarlo con criterio, debe ser diferenciado de la agenda del pacto, pese a que el pacto forma parte de la agenda. El pacto, como se ha dicho ya al inicio, supone el primer acuerdo entre Moisés y Jehová. En la época de Moisés, Jehová le entrega en el monte Sinaí supuestamente las tablillas de la ley, los 10 mandamientos. Y estos son sobre todo leyes morales cuya interpretación se resume en la religión católica. Hasta aquí la historia oficial. Pero veamos ahora un poco de la historia real. Jehová, que no es el demiurgo en sí, sino una manifestación a través de una raza que lo representa, le entrega a Moisés, no en el monte Sinaí, sino en otro lugar al que fue llegado, el código de algoritmos de manipulación de la octava del demiurgo, conocido con el nombre de Cábala. Desde ese momento, el pueblo elegido es el judío para dirigir y mantener la octava en curso, en vigor, y pasa desde Egipto hasta Israel. Los 10 mandamientos no es realmente lo que se le entrega a Moisés en el monte Sinaí. Se le entrega el código de algoritmos de 10 esferas, la cábala, del hebreo cabalá, que quiere decir recibir. Fue recibido y aceptado y firmado. Es ni más ni menos que el primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres. Y es conocido por los oscuros como el pacto. Delante del comandante Dios y de un grupo de sus lugartenientes, los ángeles, se le entrega a Moisés la cábala. ¿Y a cambio de qué? Pues de la total sumisión a la voluntad y planes que tiene preparados Baphomet, o A.S. Baphometo, conocido en la Tierra con el nombre de Jehová. El 20 de febrero de 1954 se produce el primer encuentro contemporáneo que intentó romper el pacto desde la época de Moisés. Ha llovido. Y se produce entre Eisenhower y los extraterrestres en el centro de pruebas Muroc, en la actual base de Edwards, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Allí se dan cita, por una parte, una raza contraria a los intereses de Baphomet. En este caso, la negociación para no seguir cumpliendo el acuerdo hecho por Moisés se basa en que se nos pide la colaboración, llegando a hacer el desarme nuclear. Y esa es la condición que nos piden los de fuera para ellos deshacerse de Baphomet y los grises. No se llega a un acuerdo, dado que Eisenhower lo que pide a cambio es tecnología, tecnología que no se da. Podéis encontrar este artículo más desarrollado en la página de Morfeo. Y ahí se explica con más detalle, incluso una entrevista a William Cooper, que estuvo presente en ese evento, y podéis verlo con mucho más detalles. En definitiva, que tiempo después se ratifica el pacto a través de los llamados grises, que son los representantes irrestrictos del comandante A.S. Baphomet, y se negoció, en este caso, el intercambio de tecnología por cumplimiento del pacto, y de ahí en adelante. Es decir, ya teníamos el algoritmo que nos entregaba Baphomet, pero nos faltaba la tecnología para desarrollarlo. Pero en el año 1935 se celebraba un ritual de iniciación en un templo Rosacruz, y uno de los allí presentes se puso a hablar con una voz que no era la suya. Era el gran canciller de la orden, quien transcribió todo lo que se decía. El gran canciller anotó lo que el hermano Rosacruz en ese instante y en el extraño acontecimiento se transformó, y este hermano era Angelo Roncalli, en ese momento arzobispo de Mesembria. Angelo Roncalli sería más tarde pontificado como Juan XXIII. Se le conoció también como el Papa Bueno. Juan XXIII ha sido considerado como uno de los papas más queridos de la Iglesia. Pensador y estadista, creía que la estructura de poder del Vaticano estaba totalmente obsoleta y que la misma economía e intereses de la Iglesia eran poco transparentes. Sin embargo, el esfuerzo que hizo para repararlo fue en vano, ya que antes de establecer las nuevas reglas falleció. Uno de los eventos que más han marcado la vida de Juan XXIII fue una extraña experiencia vivida en su estancia veraniega en Castel Gandolfo, y sucedió en el año 1961. Aunque era un secreto a voces, su secretario personal decidió hacerla oficial 20 años después de la muerte del prelado, y se transcribe a continuación su relato. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, para luego aterrizar sobre el césped, en el lado sur del jardín, en concreto. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia él. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: «Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos». Este fue el segundo intento contemporáneo de destruir el pacto con Baphomet. Claro está que tampoco se logró hacer nada, porque Juan XXIII falleció 2 años después, el 3 de junio de 1963. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? El pacto está en vigencia, dirigiendo las vidas y destinos de las unidades de carbono desde hace miles de años, manipulando, engañando, dominando y esclavizando, mintiendo y dirigiendo al rebaño a corrales para su posterior faena. Nos sustraen la energía vital para sus fines, nos ordeñan y nos extraen el alma, delicioso producto dador de vida, y nosotros, obedientes corderos, agachamos la cabeza ante sus reclamos de más y más alimento. ¿Y qué es la agenda del pacto? Pues es la agenda de la realidad general, y el pacto es de la realidad subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que la primera contiene a la segunda, porque a su vez contiene a todos los espacios matriciales comprometidos y abarca lapsos de tiempo de miles de años. En cambio, el pacto solo contiene a esta nuestra realidad, o sea, los acontecimientos históricos que nos afectan como especie. La agenda completa comenzó antes del primer pacto conocido, cuando el Lulu fue creado. Es el cronograma de su evolución como especie artificial. Es la agenda científica de los Elohim o Anunnaki, como quieras llamar. Integra al humano, humano poseedor de espíritu, como subespecie, y le otorga la condición de Pasu como humano poseedor solo de alma. Pero es ni más ni menos, o somos la forma de vida inteligente sobre el planeta. Intentar explicar esto es casi imposible en las actuales condiciones de la esfera de conciencia del hombre, pues implica descartar a los opuestos y ver el escenario completo como si fuera una totalidad, desde el centro de la conciencia universal, quitando y eliminando los rótulos de lo que es bueno y de lo que es malo. Para ver todo este contexto como objetos. Otra cuestión importante es si las guerras se planifican y se pactan, incluso si se decide quién las gana. Pues bien, después de todo lo que hemos visto y hemos explicado, todas las guerras se planifican y se conoce de antemano el resultado de la misma. detrás de una guerra explicada para las masas con argumentos recurrentes, basados como siempre en la libertad, la paz, la democracia, en contra de la tiranía y en protección del débil, de la población sometida y ultrajada, etcétera, etcétera, siempre están tras las bambalinas los protagonistas de la otra guerra. Con la misma mesa, sentados donde estuvieron sus antecesores, y ahora llegan los nuevos que los relevan. A los nuevos les cambian el mantel, les varían el escenario y depositan los mismos dados para que los secuaces abran juego. Como se ha dicho, Hitler pudo ser cualquier persona. Cuando en 1943 la guerra estaba ganada por Alemania y la conquista de la Unión Soviética era inminente, pues iban los rusos lanzados a Moscú, con el invierno lejano, los sionistas norteamericanos traicionaron el pacto secreto entre el Eje y la coalición, cortando el suministro de petróleo y provocando el boicot de los 36 países proveedores de oro negro de Alemania. El avance se paró. El ejército alemán, en uniforme de primavera, se quedó cercado y llegó el invierno frío que hizo el resto. Un breve receso y os voy a poner un breve discurso, está en inglés, pero es el que pudo darle la sentencia a Kennedy.
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections. On intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.
Podéis encontrar este vídeo subtitulado y tiene el nombre del discurso que mató a JFK. Sinceramente no estoy de acuerdo. JFK, esto pudo ser un detonante, pero hubieron otras razones y van muy ligadas a Juan 23. Pensemos que fueron contemporáneos, el Papa Bueno y Kennedy, y que Kennedy fue el presidente católico de los Estados Unidos. Pero volviendo a lo nuestro, porque eso es harina de otro costal, una pregunta que os hago. ¿Y si Hitler quiso liberar a la humanidad y erró por alimentar a su demiurgo? Hitler perdió la guerra porque Wotan, insistimos, como sujeto representativo de un objeto, perdió la guerra ante Baphomet, también como sujeto representativo de otro objeto. El nacionalsocialismo supuso la última fase refinada del militarismo prusiano, con una dimensión más bien mesiánica. Sí, como estáis oyendo. Este mesianismo no era del tipo de los credos cristiano-musulmán. Era un mesianismo elitista, basado en la raza de superhombres. Una visión mágica del mundo donde el superhombre trascendería la condición humana. Ganaría un poder ilimitado sobre el universo hasta llegar a obtener la inmortalidad y con ello convertirse en un dios. Y ahora vamos a hilar todos los puntos, vamos a unirlos, porque pasamos a hablar de la conclusión. Hemos transitado la cara interna de la cinta de este acontecimiento mundial. Hemos desenmascarado a los dos verdaderos protagonistas, a los amos, a los jefes, a quienes sus secuaces hacen un papel impecable. Fue necesario explicar la intención, presentar a los demiurgos, por quiénes y para quiénes se preparó en realidad este acontecimiento, así como los motivos y la procedencia del juego de energías que se movieron en esta guerra, con los falsos argumentos que esgrimieron para convencer a las masas e involucrarlas voluntariamente en la participación y beneficio de la justicia, de la paz y de la libertad. Personajes y mandamases de altísimo nivel político no profesaban precisamente su interés por el ocultismo, por aburrimiento o por deporte. La diferencia entre cualquiera de ellos y cualquiera de nosotros radica en que ellos creyeron precisamente en lo que cualquiera de nosotros tacharíamos de excentricidad o inclusive de locura. Y realmente recae un excéntrico, un loco. Pero vamos, tantos mandamases y a lo largo de tantos siglos de historia, yo creo que merece un poco el beneficio de la duda. Hemos explicado también en qué consistió el pacto, el motivo por qué se dio y con qué intención se entregó y su repercusión en esta nuestra realidad subjetiva. También hemos destapado parte, hasta donde conocemos, de la agenda del pacto, en la que se engloba el pacto. También hemos estado, en definitiva, tratando de llegar a este punto para armar el puzzle. Porque esta guerra, conforme a sus energías, demiurgos, etc., se libró también en otro espacio matricial, donde las luces y las sombras siguen a día de hoy en batalla entre las fuerzas de resistencia de Wotan y los ejércitos activos de Baphomet. Hitler, como sujeto representativo de todo un paradigma con intención inicial y propósito final, intentó imponerlo sustituyendo al actual y existente. No fue ni más ni menos que el significado de un portal por el cual los verdaderos protagonistas se manifestaron ante las masas inconscientes de los pueblos. Hablando en claro, en cada discurso ante su gente, hablaba Wotan por la misma boca de Hitler. Y era su energía la que sacó a Alemania del ensueño que dejó la posguerra de la Primera Guerra Mundial al finalizar en 1918. Del otro lado, no hacía falta portal alguno, pues Baphomet ya estaba implantado en el subconsciente de cada dirigente desde hacía miles de años. Cuando el nacionalsocialismo cala en el subconsciente de su pueblo y el de muchos otros de alrededor del mundo, como sucedió por ejemplo en Argentina, implica que Wotan estaba ganando terreno en las tierras del enemigo. Y de la misma manera que se le cortaron suministros al ejército de Hitler, se le cortaron los suministros al ejército Wotan. Pues la energía de optimismo y alegría del pueblo alemán y de muchos otros alrededor del mundo que apoyaron su causa e ideales, fue reemplazada por la desazón y tristeza. De desazón y tristeza tras empezar a perder la guerra. Hay que tener en cuenta que el nazismo tenía conquistada toda Europa, parte de África y Asia, hasta que llega el momento en que el escenario se da la vuelta. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Pero Hitler perdió realmente la guerra? ¿O perdió una batalla y ganó la guerra? Ante este nuevo pacto, responderemos, pacto de Baphomet con Europa, por medio de la sucia y traicionera jugada sionista de Estados Unidos, Wotan, y esto es importante, decide entregar esta batalla para no perder por completo las energías de su gente, y arregla, a cambio de la vida de Hitler y la semilla hiperbórea como paradigma, 70 años de reclusión que finalizan en el 2015, donde, según la agenda general, cambian los generales y dirigentes de esta historia, donde el péndulo vuelve a pendular para el lado de Wotan. Para evitar dar pie hacia las suspicacias y situaciones similares a la pasada fecha de 2012, seguiremos la mejor recomendación que podemos dar, y es que hablaremos de acontecimientos y no fechas. En este contexto, lo que pueda suceder desde la fecha de hoy y un año y medio más adelante supone una fecha límite para determinados acontecimientos y procesos energéticos que están pactados en otros espacios matriciales. Insistimos y recomendamos leer al respecto en Detrás de lo Aparente. Estos procesos energéticos que decimos están pactados en otros espacios matriciales no son definitivos, por la sencilla razón de que nunca se sabe qué sucederá arriba. Y los cambios de realidades y líneas temporales que se reflejarán abajo y que pueden cambiar el escenario. Por tal motivo, siempre diremos y siempre se dijo que somos partidarios de acontecimientos y no de fechas. Aclarado esto, el año indicado, el que está por venir, puede ser un incentivo para otros y una desgracia para otros. Pues en cada uno de nosotros está la decisión de no hacer nada, de seguir dando la energía a unos o a otros, o por el contrario, haciendo lo que hemos definido y venimos defendiendo desde siempre: que seas tibio y la retengas en ti mismo. Un breve slide y concluimos.
Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
¡No! ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos!
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Alma!
Thank you.
la lucha es de uno contra uno mismo. Como decimos, somos enemigo y combatiente a la vez. Somos libres si queremos decir basta. Y con decir basta ya, objetivo cumplido. Bibliografía consultada, nada es lo que parece. Las ciencias ocultas de Hitler, de Nigel Penick, www.detrasdeloaparente.blogspot.com, Wikipedia, www.youtube.com. Gracias.